Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
Es un momento donde tenemos confianza.
Dobles figuras. Dobles figuras.
Muchas gracias. No, un poquito, mucha. Porque si ganamos 4 o 5 partidos más, ahora estamos cerca de competir.
Cope más Vitoria.
Es miércoles, nos toca hablar de básquet como cada miércoles, con un Baskonia que recién acaba de cerrar su temporada en casa, en la Euroliga, con además 3 victorias de manera consecutiva, que no han sido 4, pues porque no ha tenido suerte este año con las prórrogas, porque ha jugado 2 y ha perdido las 2, pero podrían haber sido tranquilamente frente a Estrella Roja, 4 victorias de manera consecutiva para ir terminando y cerrando la Euroliga. A ver si no queda entre los 3 últimos y rasca algo de dinero en la competición, ¿no? En la también Liga CB, en la cuestión doméstica, el equipo vasconista también avanza en un calendario que hasta el momento, bueno, era más sencillo, aunque se complicaba con las jornadas dobles de Euroliga, pero que ahora también, cuando acaba precisamente la competición europea, pues se va a complicar, porque los rivales van a ser todos los de arriba en la Liga ACB, y ya empiezan también rumores de mercado y cositas que, bueno, ya a estas alturas de temporada, en abril, pues toca. Juanjo Brizuela, dobles figuras, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Iván Benito, bienvenido, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, os comentaba justo antes de... A micrófono cerrado, como se suele decir, ¿no? Os comentaba que en esta Euroliga, que es larguísima, que se nota que ha sido larguísima, al que le queda todavía 2 jornadas, pero que ya se puede ir haciendo poco a poco balance, y más cuando Baskonia ha terminado la participación con este calendario asimétrico en casa, se están viendo... Pues eso, ¿no? Rachas y picos tremendos. O sea, si hablamos de Baskonia, tiene de repente 8 derrotas consecutivas y se engancha a 3, ¿no? Seguidas, y vete a saber qué pasa con Virtus, que igual hasta ganas el segundo partido fuera. Ves por arriba a Fenerbahce, que llevaba pues 8 o 9 seguidas, y de repente ahora no es capaz de ganar a ningún equipo. El Madrid cae al quinto puesto también, si pierde 2 partidos seguidos con el, como pasó con el Baskonia, que hay que decirlo, que entre medio y antes de Maccabi también pudo vencer al Madrid, y no sé si creéis en las bestias negras. Así que ahí os voy a dejar todo esto. ¿Entendéis esto de las rachas? Esto de ahora un equipo coge la racha y tal, o no, o no lo sé, ¿es producto de la competición?
Yo creo que sí, pues está pasando a todos los equipos, al final tiene que haber un denominador común en todo ello. Yo creo que también por este es el motivo en el cual la Euroliga se está planteando cambiar el modelo de la competición, entre otros.
Ya.
Pero no es este, aunque yo creo que el año que viene se va a seguir con A20 y el cambio no llegará hasta el siguiente. Pero bueno,
sí, ¿eh?
Pero...
Otros 20, ¿eh?
Sí. Pero yo creo que eso es normal, y yo creo que también quizás sobre reaccionamos a las derrotas y a las victorias. Quizá antes 5 derrotas seguidas en la Euroliga de antaño, en el top 16, te dejaba ya fuera eliminado y era un motivo de preocupación. Y yo creo que antes, al principio, con 16 equipos,
ya
sí podía ser preocupante, ya con 18 no, y ahora con 20... Está a las claras que mucho menos. El Fenerbahce todavía está en disposición de quedar primero.
Ya.
Y tiene una racha horrible. Entonces yo creo que va un poco por ahí. Cada vez más hacia, pues, a los resultados y a las cosas extrañas que pensamos que había en la NBA, pues se empiezan a dar en esta Euroliga tan larga y tan saturada, sobre todo en los equipos que tienen ligas domésticas que les exigen tanto.
Pero alguien se va a acostumbrar a esas derrotas de calendario, dice, bueno, estas me toca perder. En Europa, digo. Bueno, con el tiempo, si sigue con el formato, pero...
O sea, yo creo que no, porque luego cambiará el formato otra vez y volverán a ser...
Ya, por eso te digo que luego van a ser... Cada partido cuenta, ¿no?
Claro, o sea...
Que es una de las cosas, uno de los lemas de la Euroliga, ¿no? Pero bueno. Juanjo, ¿a ti qué te parece?
A mí me parece normal lo que está pasando, Porque... Bueno, lo estamos viendo en Baskonia, ¿no? Quiere decir, no se juega nada. Yo creo que se juega parte del... Tampoco diría orgullo, ¿no? Pero se juega esta parte un poco de recomponerse, no tanto su imagen, pero de recomponerse en la Euroliga. Se resiste a dejar de competir y gana, ¿no? gana, o sea, lo que estamos viendo eso, ¿no? Gana Hapoel, gana Maccabi en dos partidos.
¿Madrid?
Gana Madrid. Entonces dices, ¿Baskonia se juega algo? No, pero en cambio tiene esta, digamos, sigue teniendo este espíritu competitivo para tratar de estar presente en la competición. No es el único, todos. Es decir, si le ves jugar a Asbel, dentro de sus limitaciones como equipo, tres cuartos de lo mismo, aunque no tiene los resultados esperados. O sea, esta Euroliga, si algo viene, tiene, y esto sí que es verdad que a quienes vivimos en este mundo también, que el, no lo que acabas de decir, ¿no?, que cada partido cuenta, yo creo que es un poco la representación de lo que está pasando. Claro, estamos viendo, si nos fijamos en la clasificación, los equipos que menos están ganando están en un 30%, casi uno de cada tres, uh-huh, que saca, pero es que los equipos que están arriba apenas rozan el 2 de cada 3. O sea, que cada tres partidos hay una derrota. Con lo cual, yo creo que estas rachas que algunos equipos pueden tener, pues yo creo que al final también son dinámicas de que cuando un equipo igual no entra, no está, vamos a decir, con todos sus argumentos al 100%, sufre. Y bueno, en el caso, por ejemplo, en este caso de Fener, que sorprende a todos, ¿no? Pero también sorprendió, a mí también creo que hay que sorprender la racha positiva que tuvo, tantos partidos ganados con semejante
superioridad, ¿no?
Superioridad, sí. Efectivamente, esto al final te sorprende. Pero bueno, igual pues también pico de forma, que yo creo que es importante, sabiendo que igual te llega momentos muy importantes que quieres tener a todo el equipo muy bien, ¿no? Pero bueno, a mí no me extraña.
Ahora que decías lo de los picos de forma, viendo que Baskonia ha vuelto ya, ¿no? Ha olvidado la copa, ya queda lejos. A ver si, claro, está ganando y haciendo partidos, los de casa al menos, muy buenos. No son los 40 minutos, ¿no? Pero sobre todo del descanso hacia el final, es capaz, primero, de remontar lo que haya de inicio de partido y luego ser sólido para mantenerlo, ¿no?, en los finales de partido, sobre todo en la Euroliga, también en la propia Liga ACB, ¿no? ¿No? Ahora, la semana pasada hablábamos, ha remontado Baskonia, está ya en el pico o en el momento de la Copa, y ahora me pregunto, ¿no está demasiado bien ahora que es capaz de ganar a equipos importantes? Maccabi lleva una racha increíble, el Madrid hay que ganarle, aunque sea fuera de casa y tal, ¿no? Hay que vencer en Manresa un partido que te tienen dando palos, que te están buscando, que llegas muy cansado, y hay que hacerlo además con tres partidos por semana, con la plantilla mermada, y lo hace, ¿no? ¿No está demasiado pico de forma ahora para intentar enganchar algo luego o qué?
Bueno, lo has dicho tú también, o sea, no son partidos perfectos, o sea, tiene sus momentos malos, y quizá también en lo malo y ahora en lo bueno también tendemos a sobrereaccionar por el resultado, a ser resultadistas, como gana.
Claro, bueno, bien. también es cierto.
Hay días de que ha perdido, de derrotas, que también ha tenido tramos buenos de partido, pero no le han dado para ganar el partido. Y esta vez sí.
Estrella Roja, por ejemplo.
Sí, ayer hace un tercer cuarto buenísimo, después de un inicio muy tibio, y le da para ganar. Y ese tercer cuarto es mejor que lo malo que fue del primero, lo corrige, y le da para ganar. Yo creo que no hay tanto pico de forma, como yo creo que sí que momentos de inspiración de algunos jugadores que vuelven a estar muy bien. El caso de Forest y Cabarot, parece que ahora mismo se han ya habituado a mínimo 15 puntos, 5 rebotes, y le dan mucho al equipo. Mucho. Y está teniendo también respuesta por dentro, interior, porque el día que no brilla Morulli, brilla Diakité, con lo cual pues es algo que se echaba en falta, sobre todo a principio de temporada, y vamos a ver, yo creo que lo que llevamos diciendo casi todo el año, el equipo está bien construido, el equipo está bien entrenado, y hay jugadores y hay calidad, siempre falta una fortaleza interior. Pero bueno, las plantillas no son perfectas, no. Y menos con el presupuesto limitado al Baskonia.
Sí.
Y a partir de ahí, yo creo que el máximo temor que puede tener el Baskonia es el desgaste. Es a mí lo único que me preocupa ahora mismo, porque todavía queda, es que hasta junio el playoff de la CB.
Sí, sí, sí.
O sea, el Baskonia se puede tirar dos meses, que en mayo puede volver, podemos a enlazar tres derrotas, a decir, uy, qué mal está, y en junio el playoff otra vez celebrando un pase a la final de la ACB.
Qué fuerte.
Entonces veremos. Yo creo que ahora mismo la única preocupación es, para mí, la baja de Kurux, que yo creo que algo hay ahí en ese pie que no está bien, y yo creo que, bueno, le va a permitir volver y volverá, pero vamos a ver cómo, porque ya ha vuelto una vez
y
vuelve a estar fuera. Entonces, y no hace falta que digamos por lo importante que es Kurux dentro de toda la estructura del Baskonia, y pues el desgaste físico que al final, pues con el paso de los meses de la competición, acabe pasando factura.
Es que, Juanjo, no sé si tienes una reflexión, pero es que ahora a mí me viene claro. No está Kurux, pero ganas. Contra el Madrid no está Forrest, pero ganas. Se va Simmons y aparece Nowell, ¿sabes? Jo, están todos como muy metidos, ¿no? En el equipo, a pesar de ya... ¿Qué otros años nos ha pasado? Ya hemos cumplido. Venga, vámonos a otra cosa, a otra temporada, a otro equipo en los casos que terminan contrato, ¿no?
Yo creo que hay que entender una cosa que me parece importante, porque a mí lo que estamos viendo ahora, yo creo que también tiene que ver mucho con, no solamente con la construcción del equipo, que estoy de acuerdo con lo que comenta Iván, sino también con cómo dispones de los jugadores durante la temporada. A todos nos explotó la cabeza, más o menos, enténdeme la expresión,
sí.
nos explotó un poco la cabeza cuando veíamos al principio de temporada que Galeati de pronto hacía tres cambios seguidos, quitaba cuatro,
¿no?
Metía tres, quitaba cinco, o sea, que no era un cambio por otro, no era una rotación de un puesto por otro, un jugador por otro, no, de pronto era, pum, una estructura completamente nueva, ¿no? Y que más o menos tenían cierto equilibrio, ¿no? A veces, bueno, explotaba más pequeños, a veces explotaba un poquito más tres jugadores casi muy parecidos por el interior. Bueno, era como decir, esta locura, esto que parece, ¿no?
En modo
despectivo, ¿no?
Sí.
Pero luego nos damos cuenta que, digamos que todo aquellas decisiones, también son estas decisiones, lo que nos están llevando es que, y lo hemos hablado yo creo que también en alguna ocasión, no es tanto el tener una plantilla larga, sino que utilices la plantilla. Es decir, la plantilla es larga no por el número de jugadores que tienes, sino la plantilla es larga por el número de jugadores que pasan minutos en el campo. Y es cierto que ahora mismo, pues bueno, ayer también tenemos a los chavales, por motivo de las lesiones, que están un poquito en el campo, tampoco mucho, Joksimović jugó un poquitín, pero bueno. Pero digamos que todo esto, ¿no?, de que todo el mundo pueda tener oportunidades de jugar, que todo el mundo esté más o menos dentro de una estructura similar, donde se puedan florecer las virtudes de uno y también se pueda tapar los defectos del otro con demás. Todo este movimiento de banco, de rotaciones que el cuerpo técnico de Galeati ha ido haciendo, da por resultado que ahora, cuando te encuentras con un equipo que en otros lugares estaríamos desesperados, imaginemos, ¿no? Bueno, a uno ya tenemos, ¿no? Tú ves también el banco de lesionados del Barça y dices tú, madre mía. O sea, los que están ahí sentados, no quito otro titular, pero casi. Entonces, claro, en otros sitios, si nosotros viéramos ahora mismo la cantidad de lesionados que tenemos que no juegan y los que están jugando, y te das cuenta del rendimiento, creo que tiene un motivo por detrás. Y un motivo que viene de entender que ahora mismo, con esta dinámica del baloncesto, el jugador tiene que estar participando en todo momento. Porque si no, cuando llegasen estas circunstancias actuales, sería imposible. Y lo bueno de todo es que ayer, de pronto, ¿no? Yo, claro, hubo también, a mí hubo varias cosas que me sorprendió, pero entiendo que quizás siendo doble jornada, o igual había alguien que estaba tocado, ¿no? Por ejemplo, no vimos ni a Españolo ni a Moyuri en el cuarto apenas. Y que Galeati mantuvo al quinteto que estaba en pista todo el rato, solamente entraba y salía Howard, ¿no? Decías, claro, es que ¿con quién estamos jugando ahora? ¿Con quiénes estamos jugando? Que es verdad que hay lesiones, ¿no? Pero con quiénes estamos jugando no es solamente algo que tiene que destacar, sino cómo están jugando los que están en el campo, que eso yo creo que es lo importante. Y entonces cuando ves los nombres, dices tú, si es que apenas ha tenido mucho, o sea, Nowell ayer, dices... Bueno, tampoco es cuestión de decir, joder, si hubiese estado otra temporada así, ya ha estado otros, ¿no? Pero de pronto dices tú, es que tiene, digamos, la confianza y tiene los recursos y las herramientas para poder rendir muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto que estamos viendo ahora, digamos, con el equipo titular, entre comillas, sentado en el banco de lesionados, todo esto que vamos viendo ahora es porque ha habido un trabajo detrás que ha hecho que el equipo esté preparado y los jugadores estén preparados para rendir en el momento en el que les toque rendir. Y yo creo que esto es de mucho mérito. Es verdad que lo medimos por resultados y nos podemos venir muy arriba y demás, ¿no? Ya. Porque no, sería diferente si estuviéramos perdiendo, porque diríamos, normal, con este equipo, es una castaña, no sé qué, no sé cuántos, pero ya no solamente por resultados, ¿no? Sino porque el equipo sea capaz de competir al máximo nivel con tres equipos top de la Euroliga, que Maccabi viene haciendo un papelón tremendo. Ayer nos mostró el final, pues te les faltó un minuto. A Maccabi le faltó un minuto. Si llega a tener un minuto más, se lleva el partido. Que el equipo sea capaz de competir cara a cara frente a estos rivales con los recursos que tiene, sinceramente creo que hay que darle mucho mérito. Mucho mérito y mucho crédito.
Pues que realmente al final, más o menos, cada uno en su medida, pero todos los jugadores le están respondiendo, porque en Manresa dice, alaba a algunos y dice, hay habido otros que no han jugado. Tú miras ese día quienes no habían jugado mucho o no habían jugado bien y quedaban señalados, por ejemplo, Fritz y Razdevicius, y ayer fueron dos de los mejores, estuvieron bien. Al final, está claro que es un equipo que tiene sus líderes muy marcados.
Sí, claro.
Pero luego siempre tiene algún secundario, como era Rafa Villar en este tramo bueno del Baskonia, pues está aportando mucho más que a principio de temporada, evidentemente, y está aportando mucho. Y se le está viendo mucho más suelto, también con algo más confianza, yo creo, que en el ataque. Yo creo que, vamos, más o menos están toda la plantilla enchufada, se nota que hay buena química, están muy bien ensamblados todos, y yo creo que por ese motivo no hay que temer nada.
Lo decía además Galeotti en una respuesta, ahora no me acuerdo en qué partido, porque como se suceden unos tras otros, hablaba que el éxito de este Baskonia, al menos de no hundirse cuando tienen tantos jugadores lesionados, decía que son muy buenos chicos, que están fichados porque son muy buenos chicos. Creo que, claro, la traducción del italiano sería esa directamente y tendrá unas connotaciones distintas, pero creo que quería decir que eran jugadores entrenables, ¿no? Entrenables y que se dejan entrenar y que, bueno, se ponen a disposición del entrenador y el entrenador sabe llevarlos. Esto lo quiero dejar por descontado, ¿no? Pero en este caso, en el de Nowell, ¿no? O sea, Nowell es un hombre que es un papel difícil de cuarto extracomunitario. Le han dicho además que tiene que cambiar, porque ayer también decía, ¿no? Ahora jugó más como un base, ¿no? Un playmaker, más que todo el rato generar y tirar, no sé qué, y dio balones. Y me gustó un contraataque que podía haber entrado él sin problemas y vio a jugar en la esquina y dijo, ese es mi hombre, ese es mi tirador, ese está solo, yo se la doy. Y la enchufó Howard, ¿no? Quiero decir que, no sé, de Diakité mismo, ¿no? Le está cada rueda de prensa diciendo que la mentalidad, porque tiene que trabajarle, entiendo que mucho la cabeza, pero que quizá ya no es que sean tan buenos, que también meten puntos, porque Baskonia es uno de los máximos realizadores de la Euroliga, pero esa forma de fichar chicos entrenables, ¿está bien el éxito, os parece?
Sí, sí, está claro. O sea, una de las preocupaciones ahora mismo de toda la dirección deportiva del mundo, de todos los deportes de equipo, es fichar buena gente. Buena gente, me refiero a
oye, si vas al Japón, él igual te dicen que tráeme a mí a los 12 primeros de Europa y yo ya pongo un entrenador que los entrene.
Yo creo que
por eso va a salir, ¿no? El año que viene.
Sí, claro, claro.
Buena gente que pues, con la que sea fácil trabajar. Y yo creo que el Baskonia lo ha conseguido. Y también yo creo que los jugadores que ha fichado a mitad de temporada han aportado eso, que yo creo que es una parte bastante importante a la hora de cuando te incorporas ya un equipo en marcha. Porque si no, por ejemplo, lo de Simmons, fichas a alguien, pero también no ha sido lo de Nowell, pero también con una participación intermitente por el tema de extracomunitarios,
sí.
No todo el mundo te lo soporta. Y después de los dos primeros meses que hizo, que ahí ya veía que podía llegar el momento de que iba a haber partidos que no iba a jugar por ese motivo, podía haber recogido a las de Villadiego y haber dicho él que
sí, hacerse un Mariano, tranquilamente.
El caso es ese. Yo, de nuevo, lo que comentáis, yo la única pega que le pongo, o sea, yo creo que siempre ha sido muy buen pasador. Yo lo que me esperaba es que iba a meter más, que iba a tener mejor porcentaje de tiro de tres. Pero bueno, yo creo que
bueno,
poco se le puede achacar. Quizás si jugara todos los días y tuviera más confianza, pues puede le ser. Entrarían más fácil. Pero es lo único. Yo me esperaba en ese apartado algo más. Pero es muy buen jugador. Lo que pasa es que está penalizado por esto. Pero yo creo que Nowell ahora mismo si hubiera caído en... Hay muchas veces que vemos jugadores en la BCL, por ejemplo, que tienen unas estadísticas asombrosas, sobre todo en el puesto de bases o de exteriores. Bueno, igual más de 20 puntos de media y asistencias 8 o 9. Pues yo creo que Nowell sería ese jugador, perfectamente. Y quizá te diría, quizá en Eurocup también.
Ya. No, me sorprende porque de inicio, además, tampoco esperábamos que Nowell y Howard jugaran juntos y jueguen juntos. Y a veces hasta el equipo no se resiente tanto en defensa, ¿eh? A veces. Pero bueno. Lo de Nowell es para destacar, de verdad. Yo a mí me parece increíble, ¿eh? O sea, jugador que cree en sí mismo y que espera su oportunidad en este mundo lleno de egos, ¿no? Y que dice, bueno, cuando me saques me pongo a hacer lo que me digas. No lo que yo crea que tengo que hacer para que luego el año que viene me tengan que fichar, sino lo que me diga mi entrenador.
Y con sus limitaciones. Que son unas cuantas.
Que lo dijo ayer también, al Betis, es pequeño.
No, que sus limitaciones. No, a ver, yo creo que es destacable lo de Marquis, porque, bueno, pues eso, saber... Pero yo creo que esto también, insisto, forma parte no solamente de él, sino también del, digamos, de la claridad de su papel dentro del grupo, ¿no? Hay que aceptarlo, ¿eh? Este chico tiene que tener la cabeza bien amueblada para aceptarlo, que yo creo que le habrá tocado vivir durante su pasado... hay que tener la cabeza bien amueblada para aceptar un papel, digamos, muy secundario en un equipo profesional.
Que llegó como segundo base, ¿eh? Y que luego Simmons sí, le ha apartado encima, ¿eh?
Y saber que tu papel va a ser testimonial y que el minuto o el tiempo que estés en el campo vas a tener que aprovecharlo al máximo sabiendo lo que sabes hacer, sin inventar nada. Quiero decir que yo creo que ayer sí que vimos ese Nowell que más o menos... era como pintaban, ¿no? Tipo agresivo en defensas, que es curioso porque claro, es que se mete debajo, ¿no?
Sí.
Se mete debajo. Bien, ya no solamente por la estatura, que evidentemente le facilita el trabajo, pues que se mete debajo del base para poder defenderle muy bien. Salvo que te coja velocidad, como lo hizo Clark en el último cuarto, que te coge velocidad y ahí te mata por el físico, pero se mete debajo del 5x5, ¿no? Entonces yo creo que lo que sabe hacer lo hace realmente bien al equipo que le viene muy bien. Y yo creo que luego hay una cosa importante también, insisto, y yo creo que quizá estoy defendiendo mucho el papel de cuerpo técnico, ¿no? Porque dices tú, si lo está haciendo bien, no lo quito. Quiero decir, si él está cómodo y el equipo se siente cómodo con él en el campo, ¿no? Tanto en defensa como en ataque, no lo quito, ¿no? Que yo también la otra es decir, bueno, pues lo roto, le meto a Rafa, ¿no? No, pero no. O sea, juega con él y con Forres, y Forres en un ladito esperando que le pueda llegar el balón, ¿no? Entonces yo creo que también eso también es destacar. Pero no solamente, ¿no? Ayer, a mí, por ejemplo, el partido de ayer de Fritsch me parece extraordinario. Un chico también que viene de una liga muy secundaria con la francesa, que ha recibido palos, que sigue cometiendo errores, como por esas faltas de contacto, que yo creo que también le pitan, también se las pitan por pichón, pero bueno, que al final no deja de ser un error, pero aún y todo, la siguiente acción es positiva. O sea, que yo creo que es lo importante. Lo hemos comentado en muchas ocasiones, los buenos jugadores son aquellos que son capaces que después de una mala acción la siguiente tiene que ser buena, ¿no? Los grandes son los que hacen una tras otra buena, ¿no? Los buenos jugadores que, ¿no?, después de una mala, la siguiente es positiva, ¿no? Y ayer, por ejemplo, vimos en muchos casos reacciones en Fritsch de mucho valor, ¿no? Y acabo ya. Y luego, bueno, por otro lado, liderazgo de los jugadores. O sea, yo creo que hay un momento que Forres se ve con que tiene que hacer algo positivo, lo hace. Lubabu siente que tiene que recibir el balón para anotar y lo hace. De aquí te siente que tiene que coger un rebote o tiene que estorbar, cambiar un tiro, lo hace. Quiero decir, esta parte de mentalidad individual del jugador que sabe qué es lo que tiene que aportar al grupo, a mí esto me parece también muy importante y me parece, sinceramente, parte de la posible garantía de éxito de lo que pueda estar por llegar, que ojalá se recuperen jugadores, ¿no? Pero si todo el mundo es consciente de qué es lo que tiene que hacer el campo para que el equipo pueda lograr resultados positivos, lo dije la semana pasada, hay que pensar en positivo. Hay que pensar en positivo.
Sí, es verdad que estuviste positivo, precisamente, y optimista. Lo voy a echar a Forrest mucho de menos, más que a McIntyre y más que a Darius. Le voy a echar mucho de menos, pero bueno, ya está Estrella Roja ya ahí
bueno.
poniendo el target, ¿no? Bueno, hemos acabado la Euroliga, esta Euroliga, la primera de Galbiati, en casa. Todavía quedan dos partidos, pero los dos son fuera, ¿no? El balance es 11-8. Así a bote pronto, porque queda gente por jugar en casa y quedando, por ejemplo, Partizan mismo, ¿no? Pero bueno, más o menos estaría entre el 11 y el 13 en la tabla clasificatoria si solo se jugasen partidos en casa para Baskonia, ¿no? ¿Qué balance se puede hacer de los partidos en casa? De este Baskonia, que claro, evidentemente ha sido, yo creo, que el equipo que de menos a más ha ido de la Euroliga. No sé si quizá también el propio Maccabi o no sé si hasta París también, ¿no? Que ha recuperado un poco al final, pero bueno, seguro que hay particularidades que me pierdo, ¿eh?
Igual Dubái también.
Igual Dubái también.
Dubái...
Entonces, empezó con muchos lesionados. Al revés que Baskonia, sí, fue al revés, sí.
Tuvo un tramo cuando jugó en el West Arena, tuvo un tramo ahí
sí,
malo.
Sí, sí.
Pero
bueno, las rachas de la Euroliga, sí.
Pero bueno, o sea, es el único equipo que nos pone ya algo de pimienta para ver quiénes van a ser los 10 de play-in.
Sí,
eso
sí.
Es lo peor de este año del formato.
Sí, sí, sí. Bueno, lo de casa, ¿no? Decía Galbiati al principio del año, ¿recuerdas, no? En marzo quiero el pabellón lleno. Bueno, pues no.
Dijo en 3 meses.
Sí, en 3 meses, sí.
No, a mí esa es una de las cosas que me ha sorprendido, que no ha acabado de enganchar a la gente en cuanto a afluencia en el pabellón. Y yo, por ejemplo, sobre todo después de la Copa del Rey, sí que esperaba algo más, pero le perjudica mucho en que no haya aliciente de resultados en Euroliga. Y yo creo que ahí demuestra, pues, al final, la sociedad europea es resultadista. Yo sí. Creo que, por ejemplo, el partido del viernes con el Madrid, si te estás jugando a meterte en el playoff, pues seguramente igual sin que hubiera
llenado
el West Arena. Pero no puede ser. El balance en casa, pues yo creo que correcto, positivo. Las 8 derrotas hay alguna que revisas y se te queda ahí, pues hombre, la del Panathinaikos, la reciente con la Estrella Roja.
Sí.
Digamos que de las derrotas, ¿cuál se podría decir que no ha competido mucho? El último cuarto con Fenerbahce y así que recuerde
poco más. Sí, sí.
Entonces bien, el problema es la losa a domicilio, que es una victoria nada más. Vamos a ver estos dos partidos que quedan, pero...
1-16, a domicilio, sí. O sea, y en 2 años, 2 victorias. O si tiras atrás, no sé si son 3 o 4.
También,
o sea.
Porque, claro, el año de Peñarroya que fue muy bueno, pero también el problema era que no se ganaba fuera de casa.
Eso es.
Así que, yo creo que el balance desde los últimos 5 años fuera de casa, yo creo que mejor ni mirarlo.
Para que luego digas, Cariolo, que no importa el factor cancha, ¿sabes? No. Ahora que va quinto no le importa, luego cuando vaya a cuarto sí le importará.
Pero bueno. Evidentemente. ¿Qué importa a todos los equipos? A todos los equipos les cuesta más ganar fuera, pero pues lo de los Baskonia este año ha sido
tremendo, ¿eh? Este año, sí, el anterior, diferentes equipos, diferentes entrenadores, ¿eh? No quiero decir que sea única exclusivamente de este ni del año pasado.
Es la gran losa, pero bueno, al final Galbiati ha conseguido que en la Euroliga, en la cual yo creo que a nivel de resultados, junto con la del 2021, que empieza a buscar a acabar en España, es la peor de la historia del Baskonia, en 26 ediciones. Y sin embargo ha conseguido, seguramente por el título de Copa, que no parezca que haya sido tan mala. Y ya, como nos quedamos mucho con lo último, ¿no? Con lo más reciente, pues ahora le sumas estas 3 victorias que ya te borran las 8 derrotas que llevaban antes seguidas y te queda un mejor sabor.
Ayer dijo, he cometido errores. Sí, miró y guiñó el ojo a Félix Fernández, Xevi Puyol, etcétera. Eso dijo. Yo soy testigo, que ya era muy tarde, pero me di cuenta. Juanjo, ¿cómo has visto esta Euroliga en casa para Baskonia? Porque fuera el 1-16 lo dice todo, claro.
Bueno, yo en líneas generales la veo muy bien. Es cierto que el balance en casa, siendo positivo, pues te queda un poco, yo creo que la tranquilidad, ¿no?, de que probablemente tus, entre comillas, tus deberes los hiciste. Pero yo creo que en líneas generales, incluido con lo de fuera, yo creo que también muy bien. A mí, yo creo que el equipo, o sea, me gustaría tener los datos 100%, no quiero decir cosas que no sean seguras, pero son los equipos más jóvenes de la Euroliga, con menos jugadores con experiencia en la Euroliga, con un entrenador novato en la Euroliga, y es cierto que tú llegas a un sitio que tiene una cierta cultura, por así decirlo, ¿no? Pero eso tampoco te da una victoria, ¿no? Si no, ganarían siempre los mismos. Pero a mí me parece que el inicio del colectivo, y sobre todo viniendo del año pasado, era decir, bueno, a ver qué pasa. Después de los primeros partidos, a ver qué pasa bis, ¿no? De decir, pero esto, así vamos a jugar todo el año. Pero esto qué es, ¿no? Creo que fue para todos una sorpresa. Y yo, que es cierto que los resultados ahí están, y de alguna manera los entrenadores y a los proyectos deportivos en general, no solamente los entrenadores, yo creo que también al club, a la hora de valorar su trabajo, yo creo que más allá del resultado, yo creo que las sensaciones que nos quedamos todos es que el equipo ha estado bien. O sea, probablemente no haya mucha diferencia respecto al año pasado en cuanto a resultados, ¿no? Yo creo que un poco mejor sí, pero por ejemplo, habiendo resultados similares del año pasado, la sensación del equipo del año pasado a este no tiene nada que ver. Nada que ver. Yo creo que el año pasado estábamos todos tristes, resignados, nos parecía un juego plano, había, vamos a decir, muchísimas expectativas puestas en muchos jugadores que no se cumplieron, muchísimas decepciones. En líneas generales, yo creo que hay como muchas cosas el año pasado que rodeaban a lo que el rendimiento del equipo, que la gente, yo creo que muy poca gente debía estar satisfecha con el año pasado, y este año probablemente con los resultados, vamos a decir, algo mejores, ¿no?, mejores que el año pasado. En cambio, yo creo que la satisfacción del equipo es, en líneas generales, digamos, de todo lo que es el entorno, yo creo que es muy positiva.
Cuestión de expectativas, quizá.
Probablemente. Yo lo que creo que había era, no se puede repetir un año, no tanto resultados, sino no se puede repetir un año tan plano como el año pasado. Baskonia no puede, Baskonia por precisamente por esa cultura, ¿no?, y por esa capacidad de traer jugadores que tienen determinado tipo de características, no se podía permitir un año como el año pasado, otro año igual. Y yo creo que la diferencia no es tanto cuantitativa, que bueno, que al final te acaba dando un cierto soporte a lo que pensamos, pero yo me quedo con la satisfacción y lo que leemos todos los días, ¿no?, y lo que hablamos, ¿no?, lo que ves en digital, ¿no?, lo que hablamos todos, incluso nosotros mismos, ¿no?, hablando del equipo. Yo creo que la satisfacción es positiva, ¿no? Ha habido partidos que el equipo no ha sacado y hemos dicho, ha jugado bien. Y creo que esto, yo creo que es lo importante, ¿no? A veces, claro, cuando ya juegas bien y de pronto te enfrentas y compites de cara a cara y le superas, ¿no?, como últimamente, a equipazos, dices tú, quiero más de esto, ¿no? Pero yo creo que los resultados sí, pero la sensación yo creo que es totalmente otra, ¿no? Y yo creo que esto es positivo, ¿no? Hombre, ahora el reto es complicado de narices, de ver hasta dónde esto se puede mantener, qué jugadores pueden llegar hasta el año que viene, pero si habría que calcar el trazo del equipo, pues exceptuando el inicio tan no decepcionante, no tan duro que llegó a tener el equipo, yo creo que muchos, la gran mayoría de las y los aficionados, firmaríamos este año. O sea, el año que viene lo firmaríamos.
Pero es que hasta el inicio fueron peores los resultados que el juego, yo creo, porque
96-102, Olympiacos 102-95.
Pero es un partido, el del Olympiacos es un partido que empieza horrible, horrible, y tiene un tramo buenísimo. Que puedes decir, le faltó el aplomo que tuvo, digamos, ayer. Pero bueno, que ayer te lo gana y porque es más maduro, pero si no, le gana al Olympiacos. Y al Panathinaikos, pues porque Kendrick Nunn hace una maravilla en la última jugada sobre la bocina. Pero si no, lo gana también.
También, y quiero decir, eso es, porque es el tercer partido, además ese es en casa. Luego pierdes en Asbel, o sea, en Villeurbanne, ¿no? En Lyon. Claro, 102, ¿no? 105 te mete París, ¿no? Que claro.
Claro. Como todos los clubes, todos tienen muertos en cadáveres, en armario. Todos, sí. Este Baskonia no va a ser el único, pero... Claro, claro.
Es cierto que con dos partidos más de inicio de esa temporada, de la temporada esta, esas dos prorroguitas que se... Bueno, lo de Barcelona, que es la prorrogaza, y lo de Estrella Roja, pues igual, claro, es que te colocas con casi Maccabi, ¿no? O sea, 13, 14, 15... Bueno, pues tenías 15, 16, todavía tenías que remar un poco más. Pero bueno, pero bueno. Bueno, aprovecho, Iván, que lo tengo aquí, porque claro, fue a la Copa del Rey, y entrevistó a Misko Raznatovic y le dijo, oye, ¿cuándo vas a retomar la relación con Baskonia? Y le dijo, ¿cuánto antes? Pues mira, ahí tienes a Rabar, ¿no? Que acaba de fichar por Feo Basket, ¿eh? No sé si esto quiere decir algo o todo lo contrario, sino que se lo llevan ya directamente.
No sé, yo creo que tampoco es un movimiento muy reseñable.
No, hombre,
yo,
claro, no es Forrest.
Yo creo,
claro,
que y tanto Misko como el Baskonia querría otro tipo de operaciones. No sé por dónde puede derivar.
NCA. Pues, ahora le preguntaré, aprovecho que está aquí Juanjo también por la NCA. Pero... Tranquilo, espera.
Claro, no, tranquilo.
Pero bueno, yo creo que el movimiento es más de jugador, que no sé si se puede llegar a sentir ciertamente estancado y busque así. Que
hombre,
no...
está Josimovic, ¿no? Ahora por delante de él, ¿no?
Sí, y... Y es que igual Maker Ball y demás... Ya. Igual tiene que tener más espacio por delante
y
de él.
Y Sapko, ¿no? Que...
Bueno, es otra posición. Es otra, pero sí. Claro. Veremos qué pasa. Yo
ya
creo
veremos.
Que...
No, es que digo, ya que te tengo, Iván, solo tengo que preguntar, hombre. Él ha cumplido. Él va acogido a un residual, pero bueno, oye, vete a saber, bueno, si esto...
Esta operación no le reporta nada.
Nada.
A él. O sea, vale. Lo que yo creo que... Yo creo que lo que busque, lo que le gustaría es... traer jugador y que ese jugador crezca en la primera plantilla.
No es español o de su cuerda, porque es de otro, pero ¿cómo ves tú lo de la NCA? Ahora le pregunto yo a... Claro, pues español suena ya cada vez con más fuerza, ¿no? 23 años, carrera profesional hecha, pero venga.
Es algo cultural, yo creo también. Yo es que trato siempre de ponerme en la posición de cada uno y yo le...
¿La entiendes?
Sí, es que lo veo... No me gusta comparar con otros deportes, pero lo veo como en fútbol con Arabia. Es que no tienes nada que perder. Ya. Vas a otro sitio que te pagan mucho más.
No es mala.
Que no vas a conseguir. Y es que tu valor ni de mercado y deportivo no va a bajar. Del rendimiento que de español en la NCA, que seguramente no va a ser... O sea, puede ser muy bueno, pero no creo que vaya a ser muy malo. Pues es que va a seguir siendo cotizado en Europa, además siendo cupo en España, siendo italiano. Pues es que yo creo que a un equipo como Baskonia, a un equipo como Valencia, y al Milán, a la Virtus, es que les va a interesar español este verano, el siguiente y dentro de dos. Por lo tanto, te vas allí.
Pero competitivamente es muy distinto, ¿no?
Que, sí, claro, hombre, está
lo mismo,
claro,
que somos, pero, resultadistas, los jugadores, claro, pero, son resultadistas, pero en lo económico.
Pero también nos hacemos eco estos días de Adaimara, de la gesta de Adaimara, de toda la gente que había en el pabellón.
Ya.
Entonces, pues es que está ahí. Evidentemente, yo sí que soy firme opositor de lo que dijo Calgay, de que la Liga de Desarrollo es la segunda mejor liga del mundo de baloncesto. Y pues la NCAA tampoco está para competir ahí, pero...
Levanto la mano también para firme opositor a eso. Mira, conozco tres expertos en NCAA. Uno y lo tienes, mira. ¿Te lo has pasado bien?
Muy bien.
Sabía yo. Siempre se lo pasa bien, ¿eh? Aunque quede 69-63, ¿eh? Pero se lo pasa bien.
Muy bien. No, este año ha estado... Bien. También creo que ha bajado un poco el nivel, ¿eh? El baloncesto universitario, ¿eh? No es como era hace 8 años así. Ha bajado un poquito el nivel porque cada vez más en Estados Unidos se está promoviendo o se está desarrollando más el físico, la capacidad física de los chavales, ¿no?
Y quizá los jugadores saltan antes a la NBA, ¿no?
Y muy pronto. O sea, estaba viendo
Verdes.
Justo esta mañana la previsión del draft y 19, 18, es muy raro encontrarte a alguien con 22 años en un último año que pueda saltar. De hecho, por ejemplo, Caravan, el chico de Connecticut, que ha hecho 4 años, ha jugado 3 finales en Connecticut, este ha sido su 4º año, no va a estar ni en primera ronda, y en segunda lo dudo. Hombre, a ver, yo creo que ahora mismo el mercado es tremendamente complejo, porque claro, o sea, estamos hablando de Misco, ¿no? De Ranatovich. Es que Ranatovich tiene una media universidad. O sea, está haciendo en Estados Unidos lo que ha hecho en Brogan, su equipo. Entonces, por eso está cogiendo talento joven, y en el caso de Jalabar, talento joven, y lo lleva allí a un sitio donde sabe, donde controla perfectamente, controla no solamente el entrenador, que yo creo que el entrenador es importante, muy importante en un programa, pero no tanto por su capacidad de avanzar, sino por su capacidad de gestionar todo lo que rodea al proyecto del equipo, ¿no? Desde el juego, desde luego, pero sobre todo la captación de talento. Entonces, ahora mismo, o sea, está pasando que agentes están dominando el mercado. Dice, mira, yo llevo 5 aquí, ¿no? Los coloco y yo sé quién es entrenador y sé quiénes son los entrenadores de desarrollo, que yo sé que aquí el chaval va a ir el doble de rápido de lo que va a ir en Europa. Y eso es verdad. Es que es verdad. O sea, aquí en Vitoria se trabaja muy bien. Muy bien. Lo conozco muy directamente.
De primera mano, sí.
Se trabaja muy bien el trabajo con los chicos, pero es que, o sea, acaban de terminar en universitaria y los equipos los jugadores están entrenando. No paran de entrenar, no paran de mejorar y desarrollo individual. Entonces yo creo que hay un desarrollo muy acelerado, muy potente, ¿no? Entonces, claro, yo creo que este es el primer año de verdad, y después del NIL, de la famosa norma que ha cambiado, el primer año de la liga universitaria profesional, donde gana un equipo que ha tenido 4 fichajes, entre ellos Mara. No quiere decir que, o sea, es muy complicado, pues eso, porque la competición universitaria es tan chula, porque eso, o ganas o a casa, o sea, es como la Copa del Rey. Pero yo creo que eso es tan maravillosa de ver, ¿no? Y además con equipos que probablemente no se han enfrentado nunca, ¿no? Pero claro, Michigan, por ejemplo, gana con 4 jugadores que venían de otros sitios donde tampoco tenía minutos, es lo curioso, ¿no? No tenía minutos, o no tenían un papel muy primordial, pero de pronto llegar a un contexto diferente, con otra manera de ver su rol, y para arriba, ¿no? Entonces, para jugadores, por ejemplo, a mí me parece que, ni de, con perdón de la audiencia, ni de coña la liga, la segunda liga, ni de coña. O sea, la segunda liga probablemente sea la liga del mundo, y luego yo creo que ya estaría la tercera, sería ahora mismo la liga universitaria, ¿no? Pero, por ejemplo, chicos que tengan 21 años, que es un momento clave, porque si tienes 18, todavía estás ahí, pero un chico que tiene 21 años, 22, que puede firmar un primer contrato, buen contrato en un buen sitio y que pueda dar el salto, ahora mismo la liga universitaria es un lugar perfecto para su desarrollo. Pero básicamente porque Europa no ha hecho los deberes nunca ha hecho los deberes, porque hasta ahora en España, que se ha montado la U22, en otros sitios apenas hay, pero es que no hay desarrollo de ese nivel en Europa, que esto quizá era un debe de la FIBA y un debe, por ejemplo, desde mi punto de vista, de la Euroliga. No lo ha hecho. Igual no interesaba, evidentemente, pero no lo ha hecho. Pero un chico como español, que puede dar el salto de calidad ahora, jugar una competición con la Liga Masitaria, me parece una salida extraordinaria. Extraordinaria.
Y es que en el caso de español, mucho más. Es que, o sea, va a ganar entre 1,5 millones y 2 millones, que es algo que en Europa, en la Euroliga, no le va a pagar nadie. Y luego, cuando... Si tiene que volver a Europa, si no tiene que dar el salto a la NBA y vuelve a Europa, yo creo que va a estar en la capacidad de que, por ejemplo, mismamente un club como el Baskonia le ofrezca más dinero del que tiene ahora mismo por contrato, porque cuando no tienes algo se convierte en más preciado, y ahí va a volver a haber una puja con el Español después de una temporada en la cual, para mí, aunque ahora estaba en un punto bajo, pero yo creo que ha dado un paso más de lo que estaba dando en el Alba. Entonces...
Qué pena no poder llamar a Pepe Lasso, porque él piensa que los que van y vuelven no vuelven igual. Pero a peor, ¿eh? No porque vuelvan... O sea, porque si vuelven es que van a peor. Eso es lo que piensa. Porque, ahora... claro, yo le comenté y digo, ojo, pues mira, Joksimovic, Ball, Sapkov, yo qué sé, cualquiera de estos, dices, oye, mira, pues no sé si te voy a hacer que me pagues una cláusula de salida impresionante, pero sí me quiero reservar los derechos por si vuelves, ¿no? Y Pepe sí que comentó, si vuelven, no sé si es buena noticia.
Habrá casos y casos, pero tenemos uno que igual no tiene mucho que ver, pero Kavarov se fue muy joven a la NBA. Y ahora mismo está haciendo la mejor temporada de su vida.
De su vida. Que se dé cuenta, por si hay que firmar aquí, porque por lo menos alguno que se quede de los dos importantes.
Yo soy una cosa, por ejemplo, digo, porque esto lo hablé hace no mucho precisamente con Imar Ojeda, que es el director deportivo de Alba Berlín. Alba Berlín tiene un chico de 18 años que jugó otro día de base... contra Unicaja, chico, 18 años, extraordinario. Estoy mirando aquí, Cayil, chico muy jovencito. Se marcha a Gonzaga el año que viene. Ya hemos decidido jugar con Sasuperi, precisamente, el chico de Unicaja. Y Mari decía: no puedo hacer nada porque, evidentemente, no podemos pagar eso. Ahora, en mis manos está darle la confianza suficiente para que, en caso de que pueda volver, si no da el salto, que pueda considerarme a mí, además de que tengo los derechos casi bien en Europa, que pueda considerarme a mí como una opción para poder ser puntal del equipo dentro de unos años. Entonces yo creo que la situación ahora mismo cambia mucho, ¿no? Y no solamente económicamente, ¿no? Que desde luego, claro, Español se va a cobrar 1,5 millones, es que 1,5 millones es lo que le van a dar a Cody o 2 millones en Olympiacos, iba. O sea, entonces dices tú, claro, o sea, es que va a cobrar lo de Cody, o sea, es que tela, ¿no?
Claro. Entonces, jugando mucho menos.
Entonces dices, y
con mucha
normal,
más responsabilidad,
o sea, normal, pero... te duele, claro que te duele, pero es que es... Es algo que bueno, yo creo que esto sí que va a trastocar mucho el baloncesto europeo.
Claro, eso que decías de Imar, ¿cuántas veces y cuántos jugadores el Baskonia se ha guardado los derechos cuando se han ido a NBA o se han ido a equipos mejores de Euroliga pensando, bueno, si le sale mal, quizá pueda venir y se acuerde que aquí lo hizo bien y luego no...
No se acuerda nadie.
Y luego no han vuelto para aquí.
Bueno, alguno tuvo que pagar. Tiene tiempo para más, que no va a jugar el viernes, por cierto, el partido contra Virtus. En Bolonia, bueno, la vuelta a Italia precisamente de Galvetti. Bueno, que no hay tiempo para más. Iván Benito, muchísimas gracias. Juanjo Brizuela, también muchísimas gracias.
Gracias.
En 7 días, pues ya quedará mucha menos de Euroliga. Vamos, tanto es así que solo quedará un partido. Y luego veremos cómo atravesamos ese desierto hasta que empiecen los playoffs de un partido por semana. Nos hemos acostumbrado ya a que haya tres. A ver cómo pasa esa transición para todos. Para los espectadores, para los jugadores, para todos los involucrados. La semana que viene, adiós.